Cada deporte es un mundo aparte y cada deportista un universo a descubrir. Pero hay algo que todos tienen en común y es que se brindan en cuerpo y alma. Cuerpo y alma, el programa deportivo de Radio Camacuá. Conducción, Ignacio Álvarez e Ignacio Ramos.
Ahí vamos.
Buenas tardes, bienvenidos a otro Viernes Deportivo en Radio Camacuá, bienvenidos a Cuerpo y Alma, bienvenidos a septiembre y bienvenido después de mucho tiempo a la mesa deportiva, Ignacio Ramos.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente después de más de un mes, más de un mes y medio, me animaría a decir.
Sí, creo que fueron 5 ediciones que Javier Pérez te reemplazó de buena manera.
Muy bien, por lo que he escuchado.
Sí, lo hizo
en
muy
forma.
Bien, con el serrucho afilado, pero todavía no tanto como para desplazarte.
¿Un Gastón Silva? No, lo maté capaz.
No, bien, poco mejor.
Bien.
Destacado. Así que le mandamos el saludo. Si llegara a estar escuchando, que le llegue el agradecimiento. Luego tuvimos el 25 de agosto, que fue feriado. Y ahora sí, arrancamos septiembre. Para mí, en septiembre arranca la primavera.
Y sí.
No importa que no sea 21 de septiembre.
Claro, pero ya estamos en eso, ¿no?
Ya
se está sintiendo.
Ya estamos. Arranca la etapa.
Arrancaron las lluvias también.
Sí, ahora, por ejemplo, a las 3 y 2 minutos... Está muy linda la ciudad de Montevideo, está templadita, está algo nublada, pero bien.
Un poco de viento, pero bien, aceptable.
Para mí, muy agradable. Y si hablamos de deportes, este viernes 1 de septiembre nos agarra en zona de clasificación al Mundial. Y eso, no hay nada que nos ponga más feliz que eso.
Sí, la verdad, es lo importante, es lo que hay que tener claro, ¿no? Porque entre tanto que se habla, nos olvidamos que estamos terceros, señores, terceros.
A 3 fechas de clasificada al Mundial, estamos en zona de clasificación directa, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Te diré, algo que no pasó nunca. Acá tengo una tabla comparativa de en qué posición estábamos a esta altura de la eliminatoria en las anteriores ediciones. Y por ejemplo, en las eliminatorias pasadas estábamos quintos, ahí, raspando. Y en las eliminatorias a Sudáfrica 2010... que también dirigía al maestro, estábamos séptimos a falta de 3 fechas. Muy complicados. Al final
sí,
tuvimos,
o sea,
una
siempre
remontada.
Mirando abajo y siempre teniendo que ganar todo, partidos claves, me acuerdo Venezuela, Ecuador, y tuvimos la suerte de estar ahí, de poder llegar al quinto puesto y agarrar ese repechaje. Ahora la situación es otra, igual no abandonamos la calculadora, ¿no? Estamos haciendo cuentas y empatamos en Paraguay y después ganamos allá y no sé qué.
Yo creo que sobreutilizamos la calculadora. Creo que estamos más tranquilos como para no toquetearla tanto. Por más que al uruguayo le encanta,
claro,
le fascina, pero sabemos que es ganarle a Paraguay y ta.
Sí, yo creo que ahora que pasó esto de Argentina y que sabemos que más o menos recuperamos cierto nivel, sobre todo en defensa, podemos apostar a algo más y ir a robar puntos, ¿no?
Sí, en el bloque que viene, cuando nos metamos de lleno en las noticias y en el análisis, hablaremos largo y tendido del partido de ayer contra Argentina, analizaremos toda la fecha porque siempre es inevitable mirar qué hacen los demás, cómo se ganan los resultados, cuál es la próxima fecha, que es el martes, y hay que ver quién se cruza con quién, la tabla y ainda más. Eso nos meteremos así de fondo, de lleno. Pero como para hacer un poquito de Boca, ¿qué te dejó el partido de ayer?
Yo quedé contento.
La satisfacción del deber cumplido.
Claro, exacto. Muy bien trabajado. O sea, había que laburarlo el partido y obvio, capaz que me hubiera gustado que en el segundo Uruguay tuviera una o dos. No pasó. No la tuvo, de hecho, Uruguay. Pero bueno, o sea, firmaba al arranque y lo firmé al final, así.
Sí, sí. Yo también me quedé con buenas sensaciones. No tanto por el juego, pero últimamente con Argentina veníamos sufriendo. La verdad que ayer casi que ni sufrimos. O sea, no pateamos largo, cierto, pero tampoco sufrimos.
No, salvo un par de tapadas muslera.
Entonces está, y yo tengo la sensación, eso lo discutíamos un poco antes de arrancar, Nacho, que hubo una especie de pacto de no agresión con Argentina en los últimos minutos.
Tácito.
Premeditado. O sea, bueno, muchacho,
o no tácito.
A los dos nos sirve esto. En la última media hora del partido ya había perdido Chile. O sea, conocía que había perdido Chile. Entonces, acá estamos en resguardo, somos amigos, Mundial 2030, Suárez y Messi son como si fueran prácticamente pareja, así que nos damos la mano y chau. Incluso la teoría conspirativa más grande de todas habla de que, ¿viste cuando se hizo el cambio de Stuani por Suárez?
Sí.
Que Suárez sale a Suárez lesionado. ¿Viste que Suárez le habla mucho al oído a Stuani? No sé si te percataste de eso, como que le habló más de lo normal.
Con énfasis. Le dijo una vez y cuando se dio cuenta que capaz no lo había escuchado, lo agarró de vuelta y le dijo no sé qué.
Lo agarró, lo detuvo y le dijo algo un ratito.
Yo entendí que le dijo, haz un gol.
Bueno, los más perseguidos dicen que le informó a Stuani del arreglo que
tipo,
que estaba en curso.
Ya está todo cocinado,
Cristian, a defender. Tranquilo nosotros. Vos defendés, pero... Nada, y mirá al arco enfrente. Cosa que cumplió Cristian.
Bueno, vamos a andar más sobre estas teorías conspirativas en los próximos bloques. ¿Qué más tenemos, Nacho?
Y después, el otro gran tema que nos va a competir hoy es el básquetbol. Porque también fue una semana de selección uruguaya de básquetbol. Uh-huh. Con dos triunfos y una derrota en el grupo C de la AmeriCup, la Copa América. Es la Copa América de básquetbol.
Linda jornada de básquetbol tuvimos en nuestra ciudad como sede.
Sí, preciosa. Yo no fui al Palacio, pero los vi todo por la tele.
Yo también.
Fueron por TV abierta, aparte que también es un plus. Y estuvo bueno, Uruguay jugó bien. Los dos partidos que ganó ante rivales no fáciles, por lo pronto, como Dominicana y Panamá. Y a Estados Unidos, que era muy difícil, se le hizo un gran partido, sí. Aunque no alcanzó.
A cuadros que venían como no con los cuadros A, claramente. Incluso Estados Unidos vino con mucho joven que está en esa etapa pre-NBA y solo dos de NBA tenían.
Sí.
O universitarios que juegan en.
Estados Unidos vino con un cuadro. Pero Estados Unidos.
Claro, jóvenes estadounidenses.
J de joven.
Claro. Y bueno, también hablaremos de eso con un participante clave, claro. de esta selección, el capitán.
Vamos a charlar con Bruno Fittipaldo, jugadorazo.
No sé si no querías quemarlo, Nacho, pero ya es tarde.
No, lo quería quemar porque se viene a continuación. Y nada, para mi gusto, y no es mi gusto, lo dicen hasta los números y lo dice todo el mundo. Uno de los tres mejores jugadores del plantel.
Sí.
Junto con Granger y con Batista.
Exacto.
Conformaban ese gran trío. Ahora está por irse a Italia, Bruno Fittipaldo, porque esta temporada arregló con un equipo de ese país, el Avellino.
Estaba en Turquía él.
Estaba en Turquía y ahora cambia de país para jugar en un equipo de los grandes de Italia, de los que pelea arriba. Mucho para conversar con él.
Es muy joven y hace poco que empezó a incursionar en su carrera europea y le ha ido bien, por lo que sé. Así que también vamos a estar hablando de eso. Para terminar esta presentación, ¿qué te parece dar las vías de comunicación para que nos escriban, que nos digan qué piensan del partido de ayer, qué piensan de qué partido tenemos que ganar, qué partido tenemos que empatar, o preguntas para Bruno, para el Fiti?
O preguntas para nosotros, para lo que quieran.
Y puteadas como siempre.
092-80-2640. Vía WhatsApp directamente o a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, que es Radio Camacuá.
E Instagram.
Instagram también, tenés razón. ¿Se puede mandar mensaje por Instagram?
La verdad que no tengo.
Desde la ignorancia,
se puede.
Me dicen de afuera que sí.
Lucía nos informa que sí. Gran Instagramera ella. Y Telegram también.
También,
no nos olvidemos.
Es impresionante todo lo que tenemos. Yo no me doy ni cuenta de todo lo que hemos logrado.
Que ahí sí no tengo ni idea cómo funciona, pero Irene nos va a contar.
Yo tampoco, así que vamos a tener que pedirle ayuda a Irene porque si no nosotros no leemos un mensaje.
Así que bueno, nos pueden escribir por ahí, los vamos a leer, lo prometemos.
En instantes nada más, Bruno Fittipaldo.
En Cuerpo y Alma. En Cuerpo y Alma. Entrevista.
Oh. Contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de Evo. Arranca el día con Radio Camacuá. A las 8, Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU con Irene Rugnitz e Ignacio Álvarez. 8:30, Gustavo Fernández Insúa te presenta Agenda Camacuá. Y desde las 9:30, A Dos Orillas. Lo mejor de la música popular y el folclore de Uruguay y Argentina. En Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Estamos en vivo por Cuerpo y Alma. Seguimos, son las 3 y 14 minutos. Seguimos esperando por Bruno Fittipaldi. En realidad que le quedamos de hablar con él 3 y cuarto. Así que estamos esperando que se libere para poder comunicarnos. Lo que sí, mandarle saludos a la gente que nos escribió para hablar de la música, ¿verdad, Nacho?
Sí, sí, una decisión polémica por parte de la producción de este programa. Pero bueno, aguantamos los trapos.
¿A quién tenemos que saludar?
Daddy Yankee. Y como siempre, a nuestro amigo El Bocha, que siempre está al firme. El hincha de Rambla, más conocido en este programa como el hincha de Rambla, pero que está al firme ahí, y también un gran seguidor del básquet uruguayo, hincha de Malvin, así que hincha del Fiti.
Claro,
más que nadie.
Absolutamente. Bueno, Nacho, tenemos para arrancar o meternos de lleno en la America Cup y empezar a dar todos los resultados y demás antes de hablar con el Fiti, o meternos en las eliminatorias. Te doy dos opciones, elige tu propia aventura.
¿Y qué te parece, ya que vamos a hablar con el FIT ahora dentro de poco, arrancar con la FIBA, con la America Cup?
Coincido plenamente.
Que se dio esta semana.
Coincido plenamente.
Además, para respetar cronológicamente los hechos. Bueno, nada, buena participación de Uruguay, en resumen, es lo que creo que coincidimos todos.
La información pura y dura es que Uruguay en el primer partido le ganó 66-57 a Dominicana. En el segundo perdimos y anotamos los mismos puntos, 66, pero Estados Unidos hizo 74, y en el último nos destapamos un poquito más, le ganamos a Panamá 79-68. Sí. Terminamos segundos en el grupo, sin meternos en el Final Four, porque iba solo el primero, y quintos en toda la America Cup, quintos de 12, lo cual nos dio al menos la clasificación a los Juegos Panamericanos del año 2019.
Correcto. Recordemos que clasificaban los primeros de cada grupo, o sea que se jugó en varias series, una en Bahía Blanca, si no me equivoco, y otra en Medellín. Y el primero de cada grupo, además de Argentina, que iba a ser el local para este Final Four, clasificaba justamente al Final Four en Córdoba.
Sí, va a ser este sábado y domingo. Es un Final Four en formato de semis y final, en realidad. Se le dice Final Four porque es todo en el mismo lugar, todo concentradito ahí.
Bien.
Una semifinal va a ser Estados Unidos contra Islas Vírgenes. sábado 6:30 p.m.
Islas Vírgenes.
Islas Vírgenes.
Fue uno de los clasificados entonces.
Sí, fue el que salió segundo en el grupo de Argentina.
Me sorprende.
Sí, Islas Vírgenes es el país de Tim Duncan, que obviamente no juega más, pero tiene cierta tradición basquetbolera.
Claro, sí, ahora que lo mencionás, me había olvidado ese detalle, el gran Tim Duncan.
Me preguntás, ¿dónde quedan Islas Vírgenes?
Y yo te digo, en el Caribe.
Y me matás, la verdad que me matás.
Yo te digo, en el Caribe, pero no sé bien dónde. Diría que al norte.
Tuvo como gran resultado de la fase de grupos ganarle a Canadá. Con, sí, ese, claro. Con ese triunfo se metió. Con Argentina perdió y con Venezuela también perdió. Pero igual lo dio para meterse. Así que van semis contra Estados Unidos el sábado a las 6:30 y el sábado también, pero a las 9:00 p.m, Argentina-México. Uh-huh. Que es un precioso partido.
Es un gran partido. Una Argentina que ahora ya solo le queda un jugador de aquella generación dorada. Que bueno, que se dio como su cierre de esa era en estos últimos Juegos Olímpicos del año pasado en Río. Con buena participación, que bueno, no pudieron llegar a las fases finales, pero que solo queda Scola, ¿no?
Luis Scola. Luisito igual Scola. En la primera fase, en este grupo de la AmeriCup, casi que no jugó, porque viste que estaba volviendo una lesión. Contra Uruguay en los amistosos no jugó. Uh-huh. Y tuvo apenas unos minutitos en un partido y después en otros no entró ni siquiera, porque lo están guardando precisamente para los partidos del fin de semana, que son los que van a definir el título. El jugador más destacado de Uruguay de Argentina en la AmeriCup hasta ahora es Facundo Campazzo, el que tuvo mejores números. En Uruguay, Jason Granger. Me parece que se queda con el 1. Sí. No sé si coincidís.
Tengo que admitir que es la primera vez que lo veo jugar después de tanto escuchar hablar sobre Jason, el hijo de Jeff. Y me sorprendió para bien, la verdad. Un jugadorazo.
Tremendo, tremendo. Tiene
un gran base.
Tiene una, sobre todo, una capacidad atlética para el 1-1 que para mí es lo mejor que tiene. O sea, es muy desnivelante con las piernas.
Exacto.
O sea, te rompe la defensa.
Pero además,
siempre.
Buena lectura de juego y compañero, ¿no? Varias veces ahí descargando para los triples de Fiti o jugando muy bien con Batista.
Líder de asistencias, fue también del equipo.
Exacto.
Anduvo muy bien. Tuvo también bastantes buenos números en triples, que los que lo siguen más dicen que no es tanto su fuerte. Pero salvo en el partido con Estados Unidos, tuvo buenos números en triples. Con Estados Unidos faltó eso, faltó un poco más de puntería.
Sí,
porque todo el resto del plan se hizo notable.
Incluso te diría que yo lo estuve viendo ese partido, le damos mal, porque Fiti metió 2, pero estaba pisando la línea y creo que a Granger le pasó lo mismo.
Sí, ese día defendimos notable porque bajamos a menos 75 puntos a Estados Unidos, que venía goleando, que le había ganado por 40 a Panamá, y no nos dio porque yo creo que por los malos porcentajes al final, un poco capaz por el cansancio de los jugadores que no pudieron llegar tan lucio. Fittipaldo jugó 35 minutos, lo mismo que Batista, y Granger jugó 38 ese partido. Y en triples totalizamos 3 de 23, 13%, bastante, bastante bajo ese porcentaje. Y también, para colmo, erramos unos cuantos libres, sobre todo Batista, que metió 2 de 9.
Sí, y muy bajo el porcentaje ahí.
11 de 19.
Fue la gran diferencia, ¿no?
Sí, ellos 11 de 19. 57% para Uruguay en libres y Estados Unidos 69%. Batista la rompió igual, 22 puntos, 14 rebotes. Siempre, contra Estados Unidos suele andar bien Batista.
Sí, además pasa que también yo escuchaba hablar los otros días de la cantidad de minutos que jugaron estos tres jugadores, sobre todo Granger y Batista, que fueron muchos minutos en los tres partidos, y creo que Batista llegaba cansado a los finales.
Sí, en el último recién definición. Pudo descansar Esteban,
claro.
Pudo jugar menos de 30, mucho menos de 30, jugó 10 minutos en el último partido, increíblemente. Uruguay rotó mucho el plantel contra Panamá y estuvo bueno porque es un rival que luego en eliminatorias lo vamos a enfrentar. Ahora vamos a explicar un poco cómo sigue el proceso de Uruguay. Pero en ese último partido contra Panamá, que fue el miércoles, ¿no? Hace un par de días, Uruguay tuvo como goleador de vuelta a Jason Granger con 20 puntos, pero en este caso en 26 minutos de juego, lo cual le da un mejor promedio aún. Y después tuvo Hernando Cáceres, que desde el banco hizo 14 puntos, Fittipaldo con 11, Parodi también desde el banco con 10, ya mucho más repartido, y Gonzalo Iglesias y Mauro Zubiaurre, dos jugadores que ni siquiera habían entrado en los partidos anteriores, o sea, los últimos de la rotación, 7 cada uno, bastante. Que es, creo que lo que necesita Uruguay para dar también el saltito, ¿no? Tener más banco, más recambio. Se queda corto a veces Uruguay en ese sentido.
Sí, exacto.
Cuando sale Batista, entra Kirill Washman y es abismal la diferencia.
Se siente mucho.
Parodi creo es un poco irregular todavía. Contra Panamá jugó bien, pero contra Dominicana no tanto. Y todavía le falta para estar a la altura de un jugador de Europa como Granger o Fittipaldo.
Sí, también esta etapa creo que fue tomada también como un más experimental, ¿no? De formación de grupo, porque hay jugadores que faltan, pero que se dijo que no están afuera del proceso de esta selección, sino que pueden ser reincorporados, no sé, estoy hablando,
por ejemplo,
de un Panchi Barrera, y
Pepo Vidal, por ejemplo.
Vidal, exacto.
Juegan en Argentina los dos.
Exacto. Mencionar que no estuvo Calfani también.
Lesionado.
En este grupo.
Esa es una baja importante para Uruguay.
Por eso, son jugadores relevantes que yo creo que van a estar en las próximas competiciones y que pueden tener su valor agregado para este grupo. El Bocha, el hincha Rampla, ya a esta altura un tercer integrante.
¿Y básquetbol de qué cuadro es? Porque también, si vamos a hablar de básquetbol, que será el verde y rojo.
No, Malvin.
Ah, dijiste que era Malvin,
sí,
tenés razón.
Sí. Me olvidé. No, la acotación iba por el lado de que Islas Vírgenes fue el peor segundo. Y igual entró, un enchastre.
Porque ya estaba definido que en el grupo de Argentina iba a clasificar. Entonces,
claro.
Vírgenes, Islas Vírgenes dentro. Fue como el primero de su grupo, si se quiere, sin contar Argentina.
Claro.
No fue muy, muy cristalino, hay que decirlo, la verdad, no, que no es muy lindo.
Es raro. Es raro que Argentina tuviera que competir ya estando adentro y que no dejara lugar. Pero bueno, yo voy a hacer la invitación formal para un día de esto que estemos hablando así de básquetbol, y ya invitarlo formalmente al Bocha a este
Me
programa.
Encantaría.
Que se arrime, porque sabe mucho además. Está en estudios para ser entrenador.
¿Mirá?
Así que bueno, que venga a compartir sus conceptos.
Me encantaría.
Conceptos. Podemos hacer un panel. Así que bueno, vaya saludo para él nuevamente.
¿Cómo sigue el proceso de selección de básquetbol de Marcelo Signorelli? En noviembre vuelve la acción, arrancan las eliminatorias en un formato más o menos parecido al del fútbol, porque va a haber dobles fechas, así como pegaditas, ¿viste? Como tenemos con el fútbol, y después pasan unos meses, otra doble fecha y todo así. Arranca con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Uruguay está en el grupo A, con Argentina, Paraguay y Panamá.
Perdón, me perdí. Esto para ya pensando en el Mundial del...
Eliminatorias para el Mundial,
claro, 2019.
Eliminatorias para el Mundial. La primera fase de las eliminatorias, que involucran a toda América, son cuatro grupos. Uruguay está en el grupo A con Argentina, Paraguay y Panamá. Por eso estuvo bueno ganarla a Panamá, porque es un equipo que vamos a enfrentar ahora en el grupo de las eliminatorias. De hecho, es el equipo contra el que vamos a debutar el 23 de noviembre. Después, 26 de noviembre con Paraguay. Después, en la doble fecha que sigue, Argentina y Panamá. Y en la última del fecha, que es junio-julio del año que viene, Paraguay y Argentina. Es como un grupo de Libertadores, digamos, que es cuatro equipos, dos ruedas. De ahí clasifican los tres mejores a una segunda fase, que son hexagonales. Eso ahondaremos más adelante. Pero por lo pronto, en ese grupo de cuatro hay que terminar entre los tres.
Bien,
hay que dejar afuera a Paraguay o a Panamá. No pensemos en eliminar a Argentina, claramente.
Claro. Me tengo fe.
Yo también. Y la verdad que de Panamá no sabía mucho, y el otro día le ganamos bien. Muy
claro,
bien.
No, yo no sé la verdad qué equipo trajo Panamá, pero sobre todo lo que vi de Uruguay entusiasma, por lo menos, y es lo que se corre, lo que se vio en el ambiente general del básquetbol. Entusiasmo el rendimiento de este equipo, y bueno, esperemos que pueda seguir así.
Sí, yo creo que me está faltando en Uruguay para dejarlo así, pipí cucú, es un alero más preponderante. Porque están alternando el Pelado Vázquez, que es el que está jugando más, y el otro que sería su suplente es Juan Ducase, que
claro,
es un juvenil de 18, 19 años.
Recién está empezando.
Recontra, sí, chico.
Sus primeros pasos.
Mide más de 2 metros, parece que tiene mucho talento, juega en la Universidad de Estados Unidos, pero no deja de estar bastante verde porque es un juvenil, hay que apostar a él.
Se siente la ausencia, el vacío que deja el pica, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Porque el Pelado Vázquez, a mí me colmó las expectativas previas, que no eran demasiadas, pero la verdad que defendió notable.
Pelado Vázquez es un jugador de Tabárez.
Algún puntito aporta, raspa, dámelo siempre, pero para aspirar a algo más como un Mundial, por ejemplo, clasificar el Mundial, estaría bueno alguien que tenga más gol, básicamente más gol.
Claro. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño cortecito y reintentamos la comunicación con el capitán de esta selección, Bruno Fittipaldo?
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
la tarde, Radio Camacuá también te acompaña. Desde las 12 horas, cortá con el viru viru del día y déjate llevar por la música de la tarde. La tarde. Martes y jueves, desde las 15 horas, desarmamos la trama con Irene Rugnitz e Ignacio Ramos. Los viernes desde las 15, hablamos de deporte en cuerpo y alma con Ignacio Álvarez e Ignacio Ramos. Y desde las 17, nos preparamos para salir del trabajo. Check Out, la banda sonora de La Vuelta a Casa. En Radio Camacuá, la radio de Evo. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
En Cuerpo y Alma, Cuerpo y Alma. Noticias.
Estamos de vuelta acá en Cuerpo y Alma con Nacho Ramos a las 3:29. Lamentablemente no hemos podido concretar la comunicación con Bruno Fittipaldo. Intentaremos más adelante, obviamente, hasta que sean las 4 vamos a seguir probando, pero no hemos podido concretarlo.
Claro, el partido no se termina hasta que pita el juez y hasta ahí podemos probar.
Lo dijiste vos con todas las letras, pero tenemos cosas de las cuales hablar. Y una de ellas, lo adelantamos al principio, es la eliminatoria, concepto y objeto, estado y situación de las eliminatorias sudamericanas.
Está prendida a fuego.
Está así, yo te cuento. Brasil, 36 puntos. Hiper recontra despegado y ya clasificado al Mundial, matemáticamente. Segundo está Colombia, con 25. Tercero Uruguay, 24. Cuarto Chile, 23. La escalerita. Quinto Argentina, también con 23. Pero un gol menos que Chile de diferencia. En el sexto puesto, Perú y Paraguay, con 21. Octavo, Ecuador con 20. Noveno, Bolivia, 10. Y último, Venezuela, con 7. ¿Cuánto para decir? Capaz que podemos empezar por Brasil. Empezamos por el mejor.
Brasil, o sea, ¿qué decir?
¿Qué decir de Brasil? Yo vi algo de...
Win.
Vos una cosa bárbara. Vi ese contra Ecuador el segundo tiempo, ¿no? Después del partido de Uruguay. Y la verdad que al lado de Uruguay y Argentina, el Brasil de Tite era la naranja mecánica 74.
Claro.
Aún sin haber sido su mejor partido.
Sí, sí.
Igual anduvo bien. Jugadores que están en gran nivel. Por ejemplo, Paulinho, que siempre nos clava a nosotros, ¿te acordás de Paulinho? Obviamente.
Obviamente, 3 goles acá en el escenario. Sí. Bueno, ahora jugador de Barcelona.
También vacunó a Ecuador para variar ahí en un entrevero después de un córner.
En gran forma.
Neymar, muy bien como siempre. Y Coutinho, muy bien también. Hace tiempo que no veía a Coutinho, que lo quiere el Barça, ¿viste? Y
sí, no sé si ya cerró el periodo de pases.
Cerraba ayer, es verdad.
Sí, no sé si habrá.
Al final no arregló.
No entró.
Se quedó en el Liverpool. Jugadorazo. Hizo una jugada buenísima que combina con Gabriel Jesús, que también es muy bueno, que se la devuelve notable y es un golazo. El segundo recién es muy buen gol. Y nada, tiene esos destellos. Y atrás está bien paradito, encontró la línea defensiva.
Como te decía, yo agarré los últimos minutos de ese partido y bueno, unos relatores de procedencia española porque no lo estaba viendo por el cable, comentaban eso, que los primeros 60 en realidad Brasil no había jugado del todo bien, pero bueno, gana igual. O sea, es imparable la verdad este Brasil. Ya son 8 o 9 partidos seguidos.
Desde que agarró Tite.
Eliminatorio.
Nada, hiper despegado. Colombia, que es el que está segundo, empató 0-0 con Venezuela.
A primera hora.
Sí, en Venezuela, un partido algo insulso por el resultado, pero que por lo menos para nuestros intereses no está mal que Colombia no se haya despegado. No, sigue ahí, a tiro.
Claramente, estábamos haciendo un poco de fuerza por Venezuela, más te diría, y dicen que lo tuvo ahí también, que tuvo un par de oportunidades sobre el final, pero bueno, al final fue empate en Caracas.
El tercer puesto es propiedad Uruguay, exclusiva.
Que se mantuvo, ¿no?
Sí, pero mejor que cuando arrancó la fecha. Pero cuando arrancó la fecha estábamos igual que Chile. Terceros, pero igual que Chile. Ahora estamos terceros solos. Porque Chile perdió. Comentemos más del partido Uruguay-Argentina. Podemos empezar a tirar alguna figura, ¿no? ¿Quién te gustó? De los dos equipos, ¿eh?
Mulerita,
bien, coincido, muy bien, muy seguro en todo lo que hizo.
Mulera, y bueno, en realidad todas las líneas estuvieron muy bien, muy aplicados a la marca, y yo quedé contento sobre todo con el rendimiento de la línea de cuatro, que bueno, es el gran fuerte de esta selección en toda la eliminatoria, que en los últimos partidos bueno había flaqueado un poco y ahora como que se recompuso. Creo que rindió bien el pelado Cáceres en su vuelta a la selección.
Y rindió bien Gastón Silva, ¿eh?
Rindió bien.
Que a veces es un poco resistido. Hasta me puedo llegar a incluir en esa resistencia, pero cumplió con creces.
En su tarea más concreta, que es que no pase nadie por ahí, estuvo bastante bien. Y bueno, capaz que queda en el debe la proyección, ¿no? Que el pelado Cáceres tiene más resto para llegar y pasa y tiene un buen criterio con la pelota.
Creo que de los que más me gustó fue Matías Vecino. Lo veo cada vez más sólido. Ayer marcó mucho. A veces no se ve todo lo que marca Vecino, pero
sí.
Los corrió a todos un montón.
Siempre cerca de la jugada.
Y es muy prolijo para pasar la pelota.
También.
Es muy inteligente.
Un gran valor.
Me gustó mucho. Y el Tata rindió también al estilo de Gastón Silva, ¿no? Bajas expectativas y cumplidas en su totalidad. Marcó, no hizo mucho más que marcar, pero bueno, era su rol, ¿no?
Exacto.
Después, me gustó Nathan Hernández, que debutó como titular. En Peñarol estaba claro que estaba despegado para el nivel local. Yo tenía alguna que otra duda de si le da para el nivel internacional.
Sí, había respondido bien en un amistoso contra Italia.
Sí.
Incluso con buenas asociaciones en ataque, pero esta vez...
Ayer demostró que sí.
Sí.
Que tiene ritmo, sin duda.
No le dio porque el partido no dio como para llegar mucho en ataque, pero no falló en defensa y corrió como siempre.
Sí. Y a mí Argentina, la verdad, No me convenció demasiado.
No, Messi, o sea, para destacar.
Messi fue el mejor.
Obviamente.
Fue el que hizo la mejor jugada del partido en una encarada, creo que es de derecha hacia el medio.
Con una pared.
Que hace una pared, no me acuerdo con quién.
Creo que con Icardi.
Sí, que es la mejor jugada y Mulera la tapa notable tirándose hacia la derecha. Después, por ejemplo, Guido Pizarro y Biglia, que fueron los que jugaron de volantes centrales, estuvieron prolijos. Pero no mucho más que eso. Dybala, de lo peorcito. Y Icardi la peleó, pero la verdad que quedó metido en la maraña de defensa y no pudo sobresalir. Y después los defensas no tuvieron mucho trabajo tampoco, hay que decirlo.
No, la verdad que no. Bueno, nada, tratar de calmar a Suárez, ¿no? Que siempre está inquieto.
Lo controlamos peleando. Bastante bien. Lo controlamos bastante bien. Y Sergio Romero, el arquero, para mí tuvo una buena y una mala en la misma jugada. Hay un tiro afuera del área del Cebolla en el primer tiempo.
Y el rebote hacia adelante.
El rebote es malo.
Es malo.
Porque no era un gran tiro. Y
pero es verdad, después es una gran tapada.
Y después lo achica notable a Cavani.
Bien, muy bien.
Lo achica notable. En la única jugada de Uruguay, ¿no?
Sí, y un dato que escuché ayer.
Y hubo una que es casi gol en contra, ¿te acordás? Un tiro.
Sí, creo que le pega Facio en el taco y sale por el córner.
Y un tanteo de Suárez de la mitad de la cancha. Ta.
También, para probar, que siempre prueba ahí. Yo me acuerdo, incluso en la ida con Argentina, casi, por no decir la única aproximación que tuvo Uruguay en el partido que perdimos 1-0, fue un tiro de la mitad de la cancha de Suárez. De Suárez de en ese partido, no me acuerdo dónde jugamos. Pero bueno, un dato que me llamó la atención ayer, el único jugador de Argentina que no está jugando en este momento, ese golero, es Sergio Romero, que está
suplente
en el
Manchester. Sí.
Suplente de Gea, claro. Me llamó la atención, nada más. Algo que le pasa más a Uruguay, que tiene jugadores que, bueno, que no están teniendo mucha continuidad, sobre todo en la mitad de la cancha, pero bueno, que son parte de este proceso.
Después, Perú le ganó a Bolivia 2-1, de local Perú, algo esperable. Sí, sí, dale.
Leer un mensaje de Juaco, otro oyente, nos mencionaba que Neymar ayer estaba en un picado, que no se la pasaba a nadie, como que estaba con el balde, ¿viste? Obviamente Neymar y hace... la diferencia, pero bueno, que ayer estaba medio peleado, dice.
Hubo una que hizo, creo que ya iba 2-0, no sé si 1-0 o 2-0, que contra la banda saca un tiro libre y hizo una pizarreada que,
sí, claro,
que los ecuatorianos no levantaron porque son buena gente.
Porque no son uruguayos.
Claro. Que igual Neymar, yo lo respeto porque lo hace siempre, aún perdiendo,
sí, empatando, perdiendo, ganando.
Pero
siempre.
Bueno, para el rival queda como una pizarreada y hubo una puntualmente que...
Sí, a veces es difícil soportarlo, ¿no? Bueno, vaya el saludo para Juaco, y en ese saludo quiero resumir también todo el saludo para el grupo humano de los Milwaukee Toy, el equipo de básquetbol, del cual formo parte. Nada, eso, que están tan pendientes del programa.
Y de otro resultado decíamos que Perú le ganó a Bolivia en partido que no vimos porque era muy tarde y también muy malo, pero... Como cosa así a destacar, luego de ver el resumen, dos golazos de Perú.
No lo vi.
Ah, dos golazos al ángulo, de afuera del área, espectaculares. Y Bolivia, que descontó sobre el final, pero no le alcanzó.
Sí, y que tuvo la última, increíble, eso sí lo vi, la última jugada del partido, minuto 92.5, abajo del arco un boliviano la tira por arriba, una lástima. La verdad, no sé por qué empatizo tanto, pero bueno, uno empatiza.
Y Perú quedó a 2 puntos de Argentina, está sexto Perú, está ahí. Sí, está prendidito.
Sí, está prendidito en la pelea.
Y lo otro es que Paraguay le ganó a Chile de visitante. Esto sí que fue la sorpresa de la fecha. La gran sorpresa de la fecha. 3-0 a Chile de visitante. Un Paraguay que venía muy irregular. Venía a los tumbos ahí, alternando buenas y malas.
La sorpresa, ¿lo dijiste?
Y metió el batacazo. Metió el batacazo.
La verdad. En Santiago de Chile, 3 goles.
El primero de Arturo Vidal en contra. Un golazo.
Sí. Un golazo. Lo único que vi, la verdad, de los goles de... ese partido.
Y después goles de contra de Paraguay, imagínate cómo habrá sido el partido, goles de Cáceres y Ortiz, paradito atrás, como
me imagino, sí,
como
Chile
la esencia.
Con tenencia a pelota y un Paraguay súper efectivo.
Sí, y el que explotó fue Arturo Vidal después del partido.
Bueno, no sé tweet, si viste. ¿No?
Ah, hizo un tweet que decía: ahora deben estar felices los mala leche que hay en este país. Hablando de su propio país, ¿no? De Chile.
Sí, me llama la atención la expresión mala leche. No los tengo un chileno diciendo mala leche, pero se ve que sí.
Mala leche que hay en este país. Pero no se preocupen, cada vez falta menos para irme. Está pegando a su propia gente. Fue una reacción tan rara que Arturo Vidal siempre
tipo
está como en el ojo de la tormenta.
¿No? Sí, claro, siempre en el ojo de la tormenta. Un jugadorazo, pero la cabecita, diría un amigo.
Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? El martes. Otra fecha, la fecha número 16, la antepenúltima, que va a ser así. A las 5 de la tarde, Bolivia-Chile, en La Paz. Ojo, que en La Paz siempre se pueden dejar puntitos.
Vamos a ver del alma, ¿no?
Ojo Chile. A las 5:30, partidazo, Colombia-Brasil, en Colombia. El segundo contra el primero.
Lindo, lindo, lindo.
Brasil, que está invicto de Cagarrote y té, tiene una salida de riesgo, porque nunca es fácil ir a la primavera de Barranquilla.
Bueno, riesgo, digamos que no, pero...
Ya está adentro.
Pero está, es una prueba más, y nosotros, la verdad, nos sirve que la verde amarela siga sumando.
A las 6 de la tarde, Ecuador-Perú. Este partido es clave, clave, en Quito. Está Perú con 21 puntos y Ecuador con 20. Mm. El que pierde queda fuera, y el que gana sigue con vida. Es así nomás, tan simple como eso. A las 8:30, Argentina-Venezuela en Argentina. Me imagino que Argentina ganará, ¿no? Digo, si quieren ir al Mundial, es el partido que tienen que ganar.
Sí,
exacto. Es el partido que tienen que ganar.
Y a las 9... Argentina-Venezuela 20:30 en, claro, en Buenos Aires, sí. En Argentina, no
sí,
sé si
no
va
sé, a ser... No, desconozco la sede, no te voy a mentir. Y la fecha la va a cerrar, que está bueno cerrar una fecha,
la verdad.
Me agrada. Paraguay-Uruguay.
Con resultados vistos.
El clásico...
Y con las uñas...
El clásico de la defensa.
No, va a estar tremendo, la verdad. Lo voy a sufrir mucho, quiero decirlo. Ayer sufrí, el martes voy a sufrir mucho más.
Lo que tiene es que Paraguay tiene que ganar. Digo, más allá de estilos y todo, Paraguay está a 3 puntos Uruguay y está ahora compartiendo el sexto lugar con Perú. Paraguay, que es local y le queda pocas fechas, tiene que ganar.
Se ve más obligado. Uruguay...
Con el empate se conforma, hay que decirlo.
Se conforma, pero yo creo que Uruguay va a apostar un poquito más que el partido de ayer.
Ojalá que sí.
Es mi impresión.
¿Habrá cambios?
O mi deseo, capaz. Yo, algún cambio puede haber, No sé, sobre todo en la mitad de la cancha de ese lugar.
Sí,
no, el Mono Pereira, no sé.
Capaz que puede llegar a salir el Tata y poner uno con más juego.
Sí, o el Mono Pereira, no sé si tendrá pensado poner al maestro, que es uno de sus jugadores
predilectos.
Predilectos, exacto. Yo la verdad la vi bien en la línea de 4, pero bueno, puede pasar de todo. Bueno, nada, eso. Se va a sufrir mucho, pero hay que estar ahí.
Sí, y ahora sí, conseguimos comunicarnos con Bruno Fittipaldo, así que Lucía la Peralta ya manda el aviso de la entrevista y ya venimos con eso.
En Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma.
Entrevista.
Y estábamos finalmente en línea con el capitán de la selección uruguaya de básquetbol en la America Cup y hace tiempo ya, el señor Bruno Fittipaldo. ¿Cómo andás, Bruno? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andan?
Bien. Todo bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos, Bruno. A dos días de terminada la America Cup, ¿cómo te agarramos? ¿En una especie de licencia?
Licencia basquetbolística por un par de días porque estoy, bueno, ya armando todo, que mañana me voy para Italia.
Una mini licencia, se podría decir.
Sí, dos días.
Bueno, ¿y cómo quedó el plantel? ¿Cómo quedaste vos en sensaciones después de los tres partidos?
Y bueno, creo que fue muy positivo la etapa en general, en líneas generales. No solamente por los resultados, que creo que fueron buenos, sino por principalmente la identificación que logramos con el público y con el país. Un poco también la difusión que tuvo esta serie, que el básquetbol hacía tiempo que no tenía, y en lo basquetbolístico creo que fue una correcta actuación de Uruguay, y tirando a buena, con cosas para mejorar obviamente, que creo que no, tendríamos que enfocar de acá en adelante para seguir mejorando y no conformarnos con eso.
Te noto un poco más autocrítico que el común de la gente. Yo por lo menos noto en la población como una euforia bastante interesante, pero vos decís que fue una situación correcta. Tampoco es nada desmedido.
No, yo creo que, lo que obviamente el común de la gente se quedó más con los resultados que con el rendimiento. Creo que nosotros cumplimos con un buen rendimiento, lo que sí creo que es más un punto de partida que un techo nuestro. Claro. Pero porque yo creo que tenemos mayor potencial, no solamente por los jugadores que pueden llegar a involucrarse, sino por los mismos jugadores que estamos, creo que podemos lograr un rendimiento aún superior, y sería positivo que se mire siempre para mejorar, nada más.
Claro. En esta serie, ¿qué dirías que fue lo mejor de Uruguay?
Creo que el aspecto defensivo fue el punto más alto, que fue parejo durante los tres partidos, a no ser un momento con el partido con Dominicana, el resto fue muy bueno. Entonces creo que la defensa fue muy sólida durante el torneo. Después en los otros lugares es donde nos costó un poquito más.
Fuiste uno de los jugadores que jugó más minutos en todos los partidos. En algún momento, ¿sentiste la carga física o te parece que puede haber influido?
Creo que en el momento que más lo sufrimos fue en el final del partido con Estados Unidos. Después en el resto de la serie, por suerte no. Creo que fue muy bueno la respuesta física de todos. Más que nada de los jugadores que cargamos con más minutos. El jugar de local, eso nos ayudó, porque muchas veces pasa que mentalmente es difícil meterse en el partido en estos torneos tan largos, de un partido tras el otro, a veces con estadios vacíos, en horarios inusuales. En este caso, la gente nos empujó muchísimo a la hora de cada partido, teníamos una energía mayor.
Ese famoso partido con Estados Unidos, que fue lo único que faltó para meternos en el Final Four, la pregunta es, ¿qué faltó? La diferencia marca 8 puntos de diferencia, pero en el juego, ¿qué faltó?
Y bueno, creo que para ganar ese tipo de partidos que no se dan todos los días, hicimos el partido correcto, planteamos un partido inteligente y lo llevamos al juego nuestro. Creo que faltó un poco más de certeza en los tiros de tres puntos, que tendríamos que haber metido un par de tiros más para ganar ese partido, que son esos días que tenés que salir todo redondo. Fueron muchas cosas que se hicieron bien, pero bueno, esos detallecitos, que en ese caso fueron algunos tiros que erramos, que generalmente metemos, nos hizo que ellos abrieran con esos dos triples.
Bruno, ¿cómo andás? ¿Cómo vos comentabas recién lo importante que fue jugar de local? ¿Cómo evalúan o evaluás como jugador la cuestión más de infraestructura que significó ser sede de esta serie?
Bueno, creo que el Palacio quedó lindo y se trabajó mucho para lograr los estándares que FIBA pide y poder hacer que las selecciones o que la serie se vea como el nivel que FIBA te pide. En línea general estuvo muy bien, nosotros nos sentimos muy cómodos en toda la logística. No es fácil ser local, a veces estar en tu ciudad, pero estar concentrado. O sea, fue una situación totalmente diferente que la disfrutamos muchísimo, creo, todos los días, y por suerte salió todo bien.
Vos tuviste una particularidad que fue como consecuencia de que jugara Granger, que mucho tiempo jugaste de ayuda, se podría decir. Incluso hasta jugando con Parodi también, jugaba Parodi base y vos de ayuda. ¿Eso te implicó algo de adaptación en tu caso? ¿Te costó? ¿Cómo lo viviste?
Y bueno, sí, el principal cambio que genera mi juego es el contacto con la pelota, es más reducido. Yo estoy acostumbrado, como juega así todos los bases, y más en el juego de hoy en día, que lo hace no solamente es armador, sino muchas veces generador de juego, estar en contacto con la pelota mucho más tiempo y te hace familiarizarte de otra manera y sentirte más cómodo. Lo que tuve que tratar de ajustar en esta preparación o en estos años que vengo a la selección es tratar de jugar menos con la pelota y ser más efectivo en los momentos que la agarro. Principalmente fue eso.
¿Y eso es difícil? ¿Te cuesta, bueno, digamos, o sale natural?
Para mi estilo de juego, para mi característica, que uno de mis fuertes es el tiro, capaz que no es tan complicado porque necesito solo agarrarla para tirar en algunos casos. Claro. Entonces me costó un poco menos, pero sí, obviamente en la transición ofensiva generalmente yo soy el primer pase, en este caso era el segundo. La cancha, en vez de verla de frente, siempre está de costado, en línea de fondo. Es un poco diferente, claro. Pero creo que me acostumbré bastante bien.
Y atado a eso, ¿cómo es jugar al lado de un Jason Granger?
Y bueno, Jason facilita mucho las cosas porque genera mucho desequilibrio y eso es positivo para cualquier equipo porque te da ventaja. Un poco lo que traté de hacer, aprovechar las ventajas que él generaba, y él arrastraba mucha gente y eso hacía que quedaran espacio para el resto. Es muy fácil jugar con él por la calidad que tiene, así que disfruté mucho de jugar con él, que nunca lo había hecho.
Bruno, vos en el 2014 ya te fuiste para Obras y después empezaste un periplo europeo, digamos. ¿Cómo evaluás esa experiencia hasta ahora?
Bueno, es muy positiva, totalmente positiva. Creo que viví cosas esta última temporada que nunca me hubiera imaginado así tan rápido, como insertarme el primer año muy rápido a la liga italiana, que siempre lleva un tiempo de adaptación y no es tan fácil. También pasar a la Euroliga, tener partidos y muchos minutos. Creo que fue totalmente positiva y voy a tratar de aprovechar esa experiencia que tuve para esta temporada.
Bien, ahora estabas en el Galatasaray y nos comentabas que te vas para Italia. Al
Averino.
¿Cómo ves el equipo? ¿Sabes algo de ese equipo? ¿Estás al tanto?
Sí. En las últimas temporadas este equipo perdió las primeras posiciones en la liga italiana. Es un equipo totalmente diferente al que yo jugué el año pasado. Tiene pretensiones de jugar la final de la liga y competir en la Champions League, así que las expectativas son altas y eso fue uno de los factores por el cual decidí ir a este equipo.
y lo otro que mirando para adelante queda en lo que resta del año es arrancar las eliminatorias en noviembre. ¿Estuvo bueno marcarle la cancha a Panamá ganándole bien, relativamente cómodo, que es el equipo contra el cual debutamos?
Sí, creo que la memoria esa de reciente influye tanto para ellos como para nosotros de demostrar la superioridad que teníamos. A veces sos superior a un equipo y no es fácil demostrarlo en la cancha. Lo pudimos hacer claramente el otro día y va a ser otro partido totalmente diferente en noviembre, pero hay algunas características de los equipos que se mantienen.
Y lo último, lo que mucha gente se pregunta, capaz que mucha gente tampoco entiende cómo es el sistema nuevo, pero ¿ves a Uruguay con chances reales de clasificar al Mundial? ¿Se puede?
Sí, sí. Sin duda va a haber que ganárselo y va a ser muy difícil. Pero las chances están y son mucho más accesibles que como se venía clasificando anteriormente. Primero, y obviamente, porque hay más cupos para las Américas. Y segundo, porque creo que por el plantel o el roster un poco reducido que nosotros, o la rotación reducida que usamos los últimos años, no nos convenía la cantidad de partidos seguidos, y en este caso cada partido va a ser único porque tenemos tiempo de recuperar de un partido al otro y son solo dos partidos, así que en ese sentido creo que nos tenemos una ventaja sobre el resto.
Muy bien. Bruno Fittipaldo, capitán de Uruguay en básquetbol, te deseamos mucha suerte en todo lo que venga en tu club y luego con la selección, obviamente, y gracias por habernos atendido este ratito.
Dale, muchísimas gracias y les mando un abrazo.
Llega la noche y la radio sigue encendida en Camacuá. A las 20, recetario musical. Te ayuda a ponerle ganas a la cena. Con música y recetas de uso fallido. Desde las 22, la ciudad se apaga. Pero no en Radio Camacuá. Tarifa nocturna. La dosis de electrónica que te estaba faltando para cerrar el día. En Radio Camacuá, la radio de AEBU.
En Cuerpo y Alma,
Dique Mauá.
Los siguientes minutos en Cuerpo y Alma son una presentación de AEBU Club Deportivo. Llega la primavera y todavía no empezaste el club, siempre estás a tiempo. Consultá por nuestros planes semestrales y anuales. Informate en aebu.org.uy/club o por el 2-916-1060. AEBU Club Deportivo. Más que un club, una familia.
Los últimos minutos de Cuerpo y Alma son, como siempre, del dique Maguá y son de Alvarito Levín. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, muy bien. Nos reencontramos después de 2 semanas, te extrañamos.
Sí. Te extrañé, Alvarito.
Yo los extrañé a ustedes. No, vos te extrañé mucho más, hace como un mes que no venís.
No creo que no ligaste tu bolerones, me parece.
Ah, no te puedo creer.
Si vas a hablar de Alvarito, de AEBU, de todo el club de AEBU, los planteles de AEBU, hay algo que pasó ayer al mediodía que te vi. ¿Puede ser lagrimeando en la despedida del profe Gabriel Echart?
Sí, sí, es muy probable. Muy probable no, fue así.
Fue así.
Que me hace el duro. Claro, sí, fue la despedida de Gabriel Echart, una institución dentro de la institución.
Así, en dos líneas, ¿quién fue? ¿Quién es, no?
Y bueno, para mí, en realidad, que estoy hace 6 años en el club, un referente de esos profes veteranos que además de ser un crack en la parte técnica, en realidad, no es por ese lado que el tipo te entra, sino por el lado de cierta sabiduría como persona, entonces.
Y maestro de la natación.
Sí,
todo.
Por supuesto, toda la parte técnica anda volando, pero es un tipo como interesante. Uno habla con él y siempre se queda bien con ganas de seguir charlando.
Y ayer como que se concretó su jubilación, ¿por qué no decirlo?
Y sí, se jubiló y bueno, se va un valor grande. Sus hijos vienen al club y va a seguir viniendo.
Bien.
Y bueno, este es un camino místico ahí que está llevando adelante y está bueno.
¿Qué más tenemos del club, Alvarito?
Y bueno, arrancó septiembre. Se vienen algunos campamentos, por ejemplo, de adultos mayores para el mes de noviembre. Pero ya vamos a ir empezando a armar algunas cositas. Y también después se vienen los campamentos de niños.
Muy bien. Y el plantel deportivo que también sigue en su marcha.
Viene fuerte. Y hablando del plantel deportivo, podemos hablar de handball.
Sí.
Que tuvo actividad, nutrida actividad, y tenemos tabla de posiciones, resultados.
Filtro, vamos arriba.
Lo a que ver. Quieran. Arrancamos por los resultados de la semana pasada.
Capaz que podemos hacer. Mirá, esto es, puede llegar a ser innovador.
Dale.
Categoría por categoría, decimos, resultado, table, próxima fecha.
Ah,
por
divino.
Categoría, pim, pam, pum, pam.
Bien, me la complicó como nunca, pero bien, pim, pam, divino, pim, me gusta la innovación, vale.
Tuya, ¿por cuál arrancamos, mía, dale? Por las menores.
Por las menores, que tuvieron un solo partido la semana pasada, que jugó AEU contra Unión y perdió 11-9.
¿Esto cómo dejó las posiciones?
Las posiciones de la tabla. Las menores, AEU está tercero con 17 puntos. Primero está Unión, justamente contra el que perdió, que tiene 21. Y segundo está Náutico con 18.
Bien, y ahí hay otro equipo de AEU que se llama Federación Bancaria.
Claro.
Ante los escritorios, digamos.
Exactamente, que está en la 13ª posición de la tabla. No jugó la semana pasada. Y bueno, es decir, está bastante malena.
Bien, ¿y este fin de?
Este fin de semana van a jugar, atento. Me la complicó como nunca, en serio. AEU contra Náutico, en menores.
Uf, rival duro.
En la Plaza 12. A las 8:20 de la noche.
¿Era?
O sea, el rival del segundo con el tercero.
El domingo, ¿no? Sí. Exacto. Segundo contra tercero. Lindo partido.
Lindo partido.
Y después la Federación Bancaria, digamos, que también forma parte de la categoría de menores, van a jugar el 8 de septiembre. Falta todavía mucho más adelante.
El viernes que viene.
Sí. Contra la Iba Verde en San Brendan.
Muy bien. Ahora pasamos a las cadetes, a la sub 16.
Bien, que ganaron contra la IVA 6-0, porque no se presentó el otro equipo. Y
AEU nomás.
Mira, como le gusta al hincha. Claro. Lo importante son los tres puntos, no importa por cómo lo conseguimos, claro. Que la tabla de posiciones, las cadetas, que salieron campeones en la apertura, siempre lo decimos,
sí. No
nos olvidamos. Van primeras, con 20 puntos.
Excelente.
Vamos, chicas.
¿Quiénes son sus perseguidoras, así para tener en cuenta?
Y Goes a un puntito abajo con 19, que tiene un partido menos aparte.
Ah.
Y Alemán, que también tiene 19 y un partido menos.
Ta.
Potencialmente. Nos en la tabla de los puntos perdidos no está primera, ¿no?
Pero bien. ¿Y juegan este fin de semana las cadetes para tratar de mantener la punta?
Las cadetas, déjame ver si juegan, porque no, este fin de semana no juegan.
Ah, capaz que ahora es la fecha libre que...
Exacto.
Que marca el partido menos que tienen Goes y Alemán.
Lo más probable es que queden segundos o terceras, ¿no?
Bueno, hay que ver los resultados.
Dale,
¿y las juveniles?
Juveniles, que jugaron contra Alemán y ganaron 35-30.
Uf, partido muy goleado,
sí.
Y parejo e importante, pues un buen rival.
Y sí, porque si te tiro la tabla además, justamente las juveniles van primeras también.
También campeonas de la apertura.
Sí, con 19 puntos. Segundo está Malvin con 18 y tercero está Laiva con 16.
Excelente. ¿Y la categoría mayor?
Que no jugó el fin de semana pasado. Y está, pasamos a la tabla de posiciones, cuartas, con 10 puntos.
¿Cómo está esa tabla? A ver.
Y en realidad está primero Laiva con 14 puntos y 5 partidos jugados. San Pablo segundo con 13 y 5 partidos jugados. Escuela con 13 también, pero con 6 partidos. Y AEU, cuarta. Las chicas, cuartas, con 10 puntos.
Bien, ¿y Goes? ¿Dónde aparece? ¿Quinto
Goes
recién?
Está por allá abajo. En realidad Goes está sexto.
Ajá.
Con 7 puntos, pero 3 partidos jugados.
Ah, tiene menos partidos.
Sí, puede quedar primero. Si
lo menciono porque es el último campeón de federal.
Sí, por eso mismo.
Torneo que estamos jugando.
¿Qué diferencia, no, de partidos jugados?
Ah, es un disparate. En realidad.
Es demasiado.
Ustedes a veces se quejan de la Liga Universitaria.
Claro, siempre es uno o dos como mucho.
No, bueno.
3 partidos.
Goes tiene 3 partidos jugado. Menos que varios.
¿Y las mayores contra quiénes van este fin de semana?
Vamos a ver contra quién juega. Las mayores juegan contra Goes.
Ojo, mirá.
Lindo partido. El domingo a las 7 de la tarde en la Plaza 11.
Del Cerro, que está eso. Preciosa.
Bien.
Ese es un muy buen partido para ir a ver.
Sí, claro.
No es demasiado cerca, pero...
Pero está lindo.
Bueno, por lo menos para los que vivimos medio en un barrio, se podría decir céntrico, pero...
A vos
bueno.
Tenés cerquita, ¿no?
Más sí, yo estoy en el Prado. No es muy cerca, pero está. Pero se va. Y el partido lo amerita. Y después está el fútbol de AEU.
Fútbol, señores y señoras.
Que no tuvo actividad la semana pasada.
¿Y volvió a las canchas nuestro compañero?
Sí, por suerte tuve unos minutos para empezar a agarrar rodaje. El partido que se jugó, yo bajé del avión y ya estaba ahí practicando. Y hubo partido adelantado el martes de la semana pasada.
¿Cuál jugador europeo, no?
Tremendo, tremendo.
No, llegué con el traje.
Qué lindo, bueno, que ganaron 2-1 frente a Crandon.
Sí, exacto, versus Crandon, un partido adelantado.
¿Goles de?
Adelantado. Goles de los goleadores, Ismael e Iván.
Como siempre.
Infalibles, no, la verdad, en un estado, en gran estado, en no, gran forma también.
Estuve mirando la tabla de goleadores, hay uno con 12 goles de Liverpool, y después viene Iván,
sí,
Bouza con 10.
Viallo Moncillo, siempre lo menciono, sí, el goleador de la tabla.
Que supo jugar en
Aegu.
Y después Ismael Rodríguez tiene 8 goles.
Bien.
O sea, exacto, estamos con los dos goleadores en el top 5, top 5.
Y yo aprovecho para mandar un saludo a Iván, que me lo crucé en una fiesta nocturna, ¿por qué no decirlo?
Sí, yo también.
Sí. Espero que no haya sido un sábado.
Y me dijo, no, el partido no. Suspendido estaba, así que no corría riesgo.
Fue un viernes de noche aparte.
Ya estaba prendiendo fuego.
Un fin de semana que no había fútbol y me dijo una frase que me quedó grabada, capaz que nos está escuchando, que me dijo: ustedes no saben, a mí y a la gente que estaba ahí alrededor, ustedes no saben lo hermoso que es el fútbol y no saben lo que significa el fútbol para mí.
En estado
es
puro.
Es verdad.
Pa, tiro Iván en estado puro. Bueno, hay una foto, ¿no? Que los reúna a todos aquí presentes. Me emocionó esa foto.
Y generamos un compromiso que vamos a ir a verlos.
Bueno, sí. Eso sería importante.
Sí. Este fin de semana puede ser la oportunidad. A ver, ¿contra quién vamos?
Es a las 9 de la mañana. No, a las 9 de la mañana.
Contra la Chacra.
Versus la Chacra, que viene sexto. No me quiero.
No, viene cuarto, ya empezando abajo.
No, viene sexto, no.
O sea, décimo segundo.
Con Goes en la dejamos, nada que ver, cualquier entrevero. La Chacra viene abajo, viene décimo tercero. Pero siempre es un equipo duro, parejo, tiene buenos jugadores. Bueno, hasta ahora no habíamos conseguido cancha. Ahora parece que va a ser las canchas de la Mutual. Que la verdad no sé dónde quedan. Porque
yo tampoco.
Porque, bueno,
por manga, creo que era por manga.
Ahí va, la resolución de la liga de hoy fue tipo: la fecha por ahora sigue normal. Los equipos que tengan problemas con las canchas se las arreglan como pueden.
Epa.
Y bueno, ahí.
Qué lindo, nosotros, la autogestión es.
Claro, la autogestión. Nosotros tuvimos complicado porque el inglés parece que estaba media fea la cancha y no la prestaban, así que tuvimos que salir en búsqueda. Parece que queda.
¿Ustedes son locales?
Seríamos locales, sí, claro, exacto. Y parece que va a ser en la Mutual a las 9 si se mantiene el horario.
Bien. El partido fue bien preparado, llegan bien.
Llegamos bien esta semana con dos prácticas, un movimiento así, fútbol 5, y ayer una práctica más táctico. Y estamos todo eso, es importante, el equipo está muy muy animado.
Me hablaron muy bien de la persona que te reemplazó en la mitad de la cancha.
Sí, sí, la verdad es que ¿sí? el martes ese que fue el partido con Crandon, perdón, también repitió muy buena actuación Marquito Bouiza, el hermano Iván. Pero Marquito Bouiza, ¿no? No es hermano de nadie.
Es Marquito,
Marquito Bouiza. Es un otro histórico de la casa. Estuvo en gran forma. Es jugador muy prolijo con la pelota y físicamente rendidor.
¿Está el equipo confirmado para el domingo?
No. el DT Andrés no es de dar el equipo por adelantado. Generalmente se da ahí el.
Está bien, porque así se cuida el fin de semana.
¿No? O sea, claro, que vos no sabés si jugás todavía.
No, todavía no sé. Pero hay muy buen ánimo en el equipo. Y hoy quiero repetir lo que hice ayer. Saludar a nuestro lateral derecho, Agustín Cornu, que fue padre el día martes.
Martes
de una hermosa niña que se llama Julia, para Cami también, para la madre, que Juan Góez, jugadora de Góez.
Son todos deportistas.
La verdad. Nada, vaya el saludo de vuelta desde este espacio también para ellos.
Lateral derecho y padre, ¿qué más se puede pedir?
Sí, nada, claro. hermoso, le da una experiencia.
Le falta escribir un libro y plantar un árbol, ya está.
Alvarito, como siempre, un placer haberte tenido. ¿Querés tirar la última pastilla informativa? ¿De lo que quieras?
De lo que quieras, estoy contento por Uruguay. Eso no es nada informativo.
¿Con qué Uruguay? ¿Con el de fútbol?
Por supuesto, con Luis Suárez y toda la
¿Y con
gente.
¿Con el de básquetbol?
De básquetbol bien.
¿También?
Muy contento.
Entusiasmado.
Estuve en el Palacio, la pasé muy bien.
¿Lo viste?
Oh, sí.
Está divino el Palacio.
¡Puf!
Qué lástima que son ya las 4 y 5, si no nos quedamos hablando todo el día sobre
básquetbol. Yo quiero agregar un logro más del equipo de fútbol de AEU, que es que viene invicto en otra tabla, que es la tabla de los posts. Incluso el martes que próximo pasado... ¿Lo dije bien? No sé, el martes pasado, el partido contra Crandon, que peligró por momentos esa tabla, a la 1 de la mañana se estaba prendiendo la parrilla, algunos jugadores llegaron a las 6 de la mañana teniendo que trabajar al día siguiente, se logró el invicto.
Yo no sé si está mal de la cabeza o ese compromiso por el equipo, ¿no? Pero bien.
O ambas de las dos.
Che, no, una cosita.
Sí, dale.
Laza ganó el Charrúa de Oro, ¿ya dijeron?
No, estamos esperando para cuando dijeron.
Ahí va. Viene Emiliano Laza, que se llevó ese premio.
Enhorabuena.
No sé si tiene plata, creo que no, pero le viene bien. Si viene con unos buenos mangos para poder hacer la gira. Pero bien,
claro.
Laza.
Claro, excelente. Bien ahí.
Nacho y Alvarito, gracias y hasta el viernes que viene.
Vamos arriba.
Nos vemos.
Nos vamos. Chau, chau.
Los pasados minutos en Cuerpo y Alma fueron una presentación de AEU Club Deportivo. Más que un club, una familia.